Gracias, hermanos. Vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Mateo, puestos de pie, leer un pasaje de Mateo capítulo 20, si tienen sus Biblias, Mateo capítulo 20. Les voy a leer los primeros versículos, el primer párrafo hasta el versículo 16, Mateo capítulo 20, versículo 1 al versículo 16. Ustedes sigan con sus vistas la lectura de las Sagradas Escrituras. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págalas el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia diciendo, estos posteros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, no conveniste conmigo en un denario. Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Siguiendo con nuestros estudios del libro de Romano, nuestro texto esta tarde es la primera parte de Romanos 8:17. Si tienen sus Biblias, Romanos capítulo 8 y versículo 17. Romanos 8:17, la primera parte. Hemos estado estudiando este libro desde el primer versículo, ya llegamos a esta sección de la Biblia. Preciosa, muchas promesas. Romanos 8:17 nos dice la primera parte. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. A lo mejor le sucedió a usted, no sé, de niño, su padre le pidió que usted hiciera algo muy difícil. Y usted desde el principio le contestó, yo no puedo hacer esto. Me es imposible. Pero su padre le contestó y le dijo, tú trata lo que puedes, trata lo que puedes. Tú esfuérzate, tú haz lo que tú puedes. Siento que me es imposible explicar este versículo. De hecho, sé que es imposible. Pero voy a tratar lo que yo pueda. Y les voy a pedir a ustedes que lo que ustedes puedan, escuchen. Y entiendan lo que pueden. Esta es una de esas promesas que pueden cambiar nuestra visión de la vida, y no solamente de esta vida, pero lo que va a pasar en el futuro, la vida venidera, como dijo nuestro Señor Jesucristo. Como generalmente lo hacemos, vamos a estudiar este pasaje frase por frase. La primera frase del versículo es, y si hijos, también herederos. Y si hijos, también herederos. Y en los versículos anteriores, el apóstol nos ha enseñado que el Espíritu Santo guía a los hijos de Dios. Esos son los hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu Santo. Y también nos dice que el Espíritu Santo los ayuda a orar, los ayuda a clamar, Abba, Padre. El Espíritu Santo, lo último que estudiamos, les testifica que son hijos de Dios. A su propio espíritu, su propio corazón, el Espíritu Santo les da cierta evidencia que son hijos de Dios. En esta frase, en esta promesa, el apóstol añade que ya que somos hijos de Dios, entonces somos herederos. Y es lógico, el ser hijo implica ser heredero. Bueno, notemos tres cosas de esta frase. En primer lugar, noten que la frase es condicional. Y si hijos, esa es la condición. Y si hijos, también herederos. Si no somos hijos de Dios, entonces no somos herederos de Dios, ni coherederos con Cristo. Entonces, y piensa esto. ¿Cuál es lo contrario a esto? Si no somos hijos de Dios, somos hijos del diablo, coherederos con el anticristo. Es lo que implica el versículo. Si solo si somos hijos de Dios, vamos a ser herederos de Dios y coherederos con Cristo. De otra manera, no, y hemos visto, hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Y si no somos hijos de Dios, si no cumplimos con esta condición, entonces somos hijos del diablo. Creo que hay, yo nunca vi esto de la lucha libre, no sé a cuántos de ustedes les gusta eso de la lucha libre. Yo escuché en mi niñez todavía, no sé si hay todavía un luchador que le decían el hijo del diablo. No sé si todavía existe. A lo mejor es de mis tiempos, así como el santo. El enmascarado de plata, ¿se acuerdan? El santo. Bueno, pero este luchador se llamaba el hijo del diablo. Y claro, por mercadotecnia. Pero reconocerse como hijo del diablo, eso es horrible. Ser hijo del diablo es ser hijo de ira. Es ser enemigo de Dios. Es estar bajo la maldición de Dios. Es reconocer que tu fin es el fin del diablo. Infierno preparado para el diablo y sus ángeles. Ese es tu fin, ser hijo del diablo. Y no me diga usted, ¿sabes qué? No me asustes. Ya me asustaste bastante ahora en la mañana. No me asustes ya más. Te quiero asustar. Te quiero decir la verdad. Si no eres hijo de Dios, eres hijo del diablo y te va a pasar lo mismo que al diablo al final. Yo no quiero que en el día del juicio tú digas, el pastor que yo tuve nunca me alarmó, nunca me avisó lo que iba a pasar. Si no era hijo de Dios. Yo quiero estar limpio de la sangre de ustedes, hermanos y amigos. Lo hago con mucho amor. Si tú no eres hijo de Dios, no vas a ser heredero de Dios, coheredero con Cristo. Todo lo contrario. Bueno, en segundo lugar, noten que la frase está en plural. Y si hijos, también coherederos. Somos muchos. Nosotros solamente son uno, somos muchos los hijos de Dios, millones de millones, nos dice Apocalipsis 7, es una multitud que nadie puede contar. Y notamos de esto que entonces somos parte de una familia, somos parte de un grupo, de la iglesia, somos los hermanos los unos de los otros. Lo que quiero que noten esta tarde sobre nuestro tema, es que no por ser muchos, muchos hijos, nos tocará entonces poca herencia. No crean que es proporcional la herencia. Si un padre tiene 12 hijos y deja en su testamento 12 millones de pesos, entonces el juez dictamina que a cada hijo le toque 1 millón de pesos. 12 millones dejó y tiene 12 hijos, entonces va a ser 1 millón de pesos para cada hijo. Pero la herencia de Dios no es así, es de otra clase, es de otra dimensión. Así como en la historia de los labradores, los trabajadores que fueron contratados a diferentes horas, la leímos en Mateo 20, 1-16, todos recibieron lo mismo, porque Dios es bueno. Todos al final vamos a recibir lo mismo. La otra cosa que hay que aclarar es que tal vez para nosotros herencia tenga la connotación de recibir algo cuando alguien muera. Somos herederos de Dios, entonces pudiéramos pensar en nuestro cerebro, nuestras neuronas. Bueno, Dios tiene que morir para que nosotros recibamos esa herencia. Pero en los tiempos bíblicos no era así. La herencia a veces se daba en vida. Era una palabra que connotaba algo que se daba con mucha seguridad, algo prometido. Así como el padre del hijo pródigo en Lucas 15, ¿se acuerdan? Dame lo que me toca. Y el padre le dio lo que le tocaba. Sin haber muerto, obviamente. Entonces, Dios no tiene que morir para que nosotros seamos sus herederos. Esa herencia no es que Dios va a morir, entonces vamos a recibir la herencia. No. Dios no puede morir. Pero habiendo dicho eso, hay un pasaje en Hebreos que menciona el testamento de Dios y cómo es que ese testamento se cumple por la muerte de alguien. Quiero que lo vean, Hebreos 9, si tienen sus Biblias. Hebreos capítulo 9, y voy a comenzar a leerles en el versículo 11. Hebreos capítulo 9, y versículo 11. Hebreos 9 nos explica acerca del tabernáculo y los muebles que había en el tabernáculo, qué significaban, y los sacrificios y todo eso. Y luego nos dice ya en el versículo 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Herencia, esta es nuestra palabra. Los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Ahora, después nos dice en el versículo 16, porque donde hay testamento, una palabra que también se traduce pacto, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, es decir, el que da el testamento. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Y el contexto es la muerte de Cristo, la sangre de Cristo derramada en la cruz. Podemos decir entonces que recibimos nuestra herencia por la muerte de Cristo. El testamento de Dios es confirmado, válido, recibido por la preciosa sangre del Calvario. Vayamos a la segunda frase de nuestro texto. Aquí comienza lo tremendo. Romanos 8, 17 nos dice la segunda frase, somos herederos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios. Ahora, la apreciación de una herencia es directamente relativa a la posición del testador, a la posición del que la deja. ¿Qué quiero decir con eso? Muy fácil, les voy a dar un ejemplo. Si alguien nos dice, oye, ¿sabes qué? Tu tío el paletero se murió y te dejó algo en la herencia. Te dejó el carrito de paletas, pero sin paletas. Bueno, ni modo, no nos emocionamos. Pero si alguien de la Ciudad de México, un abogado muy distinguido de la Ciudad de México, nos llama y nos dice, ¿es usted Francisco Orozco, Francisco de Paula Orozco González? Sí, yo soy. El señor Carlos Slim lo incluyó en su herencia. ¿Seguro? Se nos van a poner los ojos como, ¿se acuerdan del el pato rico McDonald's? ¿Se acuerdan que se le ponían los ojos en signo de dólar, verdad? ¿Yo? ¿Por quién es Carlos Slim que nos deja la herencia? La apreciación de nuestra herencia depende de la posición del testador, del que deja esa herencia. Hermanos, pensemos. Dios es el que nos hereda. No hay ser más rico, más poderoso, más maravilloso en todo el universo. Esto sí que nos debe de emocionar. Somos herederos de Dios. Cristiano, hermana, ¿lo crees? ¿Lo crees? ¡Vívelo! ¡Gózate! Que el hermano Alfonso no nos tenga que decir, el que no está alegre, que se alegre. Todos los días, todas las horas, todos los minutos, todos los segundos, debemos tener esa alegría. Dios se ha heredado. ¿A qué significa esto? Bueno, implica varias cosas. Número uno, implica que recibiremos la herencia de Dios por pura gracia. Los que apuntan pueden escribir aquí, Tito capítulo 3 y versículo 7. Tito 3:7.
Una herencia no se compra, una herencia se recibe. No es que hacemos algo, nosotros logramos algo para que se nos dé una herencia. Y de hecho, nosotros no merecíamos ser perdonados por Dios. Menos, mucho menos ser hijos de Dios. Mucho menos ser herederos de Dios. Pero Él nos adoptó por pura misericordia. Él no nos necesitaba. Y nos dio una gran herencia. Entonces, ciertamente no lo merecíamos. Todo lo contrario, éramos rebeldes, desobedientes, incrédulos, desobedientes a la ley de Dios. No lo adorábamos, éramos mentirosos, ladrones, desde niños, odiándonos unos a otros, como dice el apóstol Pablo, borrachos, adúlteros, fornicarios. Pero Dios, por pura gracia, nos hizo sus hijos, sus herederos, coherederos con Cristo. Y aún como cristianos, pensemos que yo soy cristiano, yo me bauticé. Aún como cristianos, muchas veces fallamos. Y somos hijos inútiles, como dice en el Evangelio, siervos inútiles, somos hijos inútiles. Pero entonces, si somos herederos de Dios, es por pura gracia, 100% la gracia de Dios. Número 2, que somos herederos de Dios implica que la herencia es de lo más valiosa. Dios no nos va a heredar cosas insignificantes. Dios no nos va a dar coronas como las del Burger King, ¿verdad? Esas coronas, no sé si todavía las dan, esas coronas de papel, de cartón. Dios no nos va a heredar eso. No nos va a heredar vanidades, cosas triviales, frívolas. Dios nos va a dar cosas eternas, cosas valiosísimas. En un momento vamos a enlistar algunas de ellas. Número 3. Que somos herederos de Dios implica que nuestra herencia es segurísima. Dios no miente, Dios no cambia. Dios no va a llegar el día en que nos va a quitar la herencia. No. Albertita, voy a aprovechar que no está Albertita. Albertita a veces se enoja con nosotros y nos dice, te voy a desheredar. Dios nunca nos va a desheredar. Que nunca vamos a dejar de ser sus hijos. Él siempre permanece fiel a sus promesas. En un momento vamos a ver por qué. Número 4. Que somos herederos de Dios implica que nuestra herencia es incorruptible, inmarcesible. ¿Sí saben qué es incorruptible? Que no se puede corromper. ¿Sí saben qué significa inmarcesible? Que no se puede marchitar. Y uso esas palabras por primera de Pedro, si tienen sus Biblias, pueden verlas aquí. Y agrega ahí otra palabra que comienza con I, por cierto, también. Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 3. Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempo postrero. Entonces, como leímos en Hebreos capítulo 9 y versículo 15, esa herencia es eterna. No puede ser corrompida, no se echa a perder nunca. Siempre, siempre, siempre la vamos a disfrutar. Nunca nos vamos a cansar de la herencia de Dios. Siempre nos va a satisfacer. Siempre nos vamos a deleitar en ella. Como si fuera nueva, siempre, siempre, siempre. Pero bueno, ¿qué es lo que Dios nos va a heredar? ¿Qué es lo que Dios nos ha prometido en su testamento? O mejor dicho, en sus testamentos. Bueno, vamos a ver que una lista breve de lo que está escrito. Estoy seguro que en el cielo vamos a encontrarnos con más cosas que ojos no vio, ¿verdad? Como dice la Biblia, ni oído ha escuchado, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero vamos a comentar brevemente, muy brevemente, no quiero que este estudio se extienda, de lo que está escrito. Y voy a dar unos versículos si quieren apuntarlos y después verlos, y unos sí los vamos a leer. En primer lugar, Hebreos 11:7 nos enseña que parte de nuestra herencia es la justicia que viene por la fe. La justicia que viene por la fe. Lo mismo que se nos promete en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en otras palabras, heredamos el perdón de Dios, la justicia de Cristo, la vida perfecta de Cristo, la heredamos nosotros. Entonces, es que heredamos la vida eterna. ¿Se acuerdan del joven rico que llamamos el pobre joven rico que se acercó a Cristo y le dijo, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Pues Dios nos hereda la vida eterna, Dios nos hereda su salvación. Esto implica muchísimo, implica no tan solamente el perdón de Dios, pero su providencia en nuestras vidas desde el principio, desde antes que naciéramos de nuestros padres y nuestros abuelos. Dios fue guiando todo para que fuéramos perdonados y salvos al final. Paz de conciencia, no más remordimientos, una conciencia limpia como leímos en Hebreos 9, por la sangre de Cristo, su protección. Por eso que en Hebreos capítulo 1 dice que los ángeles son siervos de los que serán herederos de la salvación. Tremendo esto, tremendísimo. En segundo lugar, parte de nuestra herencia, según Romanos 4:13, es que somos herederos del mundo. O como dice nuestro Señor Jesucristo en el monte de las bienaventuranzas, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán, recibirán la tierra por heredad. A mí me gusta mucho como se nos promete en Isaías 60:21. Y tú, tu pueblo, todos ellos serán justos. Para siempre heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos, para glorificarme. Pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos, para glorificarme. Y aquí esto de mundo y tierra, no está hablando, por supuesto, de este mundo, de esta tierra en sí. Pero como dice en 2 Pedro, esa tierra nueva, esos cielos nuevos, eso trata del reino. Como dijo nuestro Señor Jesucristo, que heredamos el reino preparado desde la fundación del mundo. Esto es glorioso, esto es súper maravilloso, no lo puedo explicar. Un reino perfecto, un mundo perfecto, donde estaremos en tronos con Cristo, esto es increíble. Tercer lugar, según Hebreos 6, 12 y 17, parte de nuestra herencia son las promesas de Dios. Las promesas de Dios, Hebreos 6, 12 y 17. Bueno, las promesas de Dios son preciosas, son grandes, como dice el himno. Preciosas, viene de Pedro, ¿verdad? También. Son un gran tesoro. Acabamos de mencionar, ¿verdad?, que tenemos unas 8,000 promesas en la palabra de Dios. Sin duda alguna podemos decir que una sola promesa de Dios vale más que todo el oro del mundo. ¡Qué gran tesoro tenemos! ¡Qué gran herencia tenemos! En cuarto lugar, según 1 Pedro 3:7, parte de nuestra herencia es la gracia de la vida. 1 Pedro 3:7, parte de nuestra herencia es la gracia de la vida. Eso quiere decir que tenemos el favor de Dios. Eso quiere decir que Dios nos va a ayudar a llegar a la vida eterna, pero en la vida diaria, Dios nos ayuda. En quinto lugar, por si esto fuera poco, en Apocalipsis 21, el versículo 7 nos promete que heredemos, ¿saben qué? Todo. Todas las cosas. Todas las cosas. Es por eso que Pablo puede escribir en 1 Corintios 3:21, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es de ustedes, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es de ustedes y ustedes de Cristo. Todo, 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 todo es de ustedes. Esa es nuestra herencia. ¿Cuál es nuestra herencia? Todo. Entonces, Dios nos hereda a los cristianos todo y todos lo que necesitamos para la vida y la piedad. Todo, todas las cosas y todas las personas. Sea Pedro, sea Cefas, dice el apóstol aquí, ¿verdad? Sea Apolos, sea Pablo, sea el mundo, sea todos, las personas, todos los seres y todas las cosas que necesitamos para la vida piedad, Dios nos las da en herencia. Ahora, tal vez usted no necesite una esposa Miss Universo o un Rolls Royce para la vida y la piedad, y no se va a dar. No nos da eso. Pero te va a dar todo y todos lo que necesitas como herencia para que tú llegues al cielo conforme a su plan. Eso es maravilloso. A lo último, no hay nada, absolutamente nada, que nos haga falta en Cristo. En penúltimo lugar, 1 Pedro 3:9 nos enseña que heredamos la bendición de Dios. 1 Pedro 3:9. Heredamos la bendición de Dios. O como dice en Efesios 1:3, todas las bendiciones celestiales en Cristo. Antes estábamos bajo las maldiciones de Dios, pero ahora estamos bajo las bendiciones de Dios. Esto incluye, por supuesto, las bendiciones de nuestra salvación. Esto incluye, por supuesto, las bendiciones de esta vida, pero también las bendiciones de la eternidad. Mucho más. ¿Qué más queremos? Pero ¿saben qué? Hay más. Esto no es nada con lo último. He dejado a lo último la parte más grande y gloriosa de nuestra herencia. ¿Qué es? No solamente somos herederos de la salvación, herederos de las promesas, herederos de la vida eterna, herederos de todas las cosas. Somos herederos de Dios mismo. Como dijo Jeremías, Lamentaciones 3:24, nuestra porción es Dios mismo. En el Antiguo Testamento, cuando se repartió Israel a las tribus, todos recibieron una herencia. Todos excepto una tribu, la tribu de Leví. Y Dios les dijo, ustedes no tendrán herencia, no tendrán terrenos, no tendrán como las otras tribus, porque yo seré su herencia. Salmo 73, si tienen sus Biblias, cada cristiano puede cantar esto. Salmo 73, versículo 24. Salmo 73, el versículo 24. Y les recomiendo que lean la primera parte de este Salmo 73, donde un cristiano por poco resbala y deja la cristiandad, viendo que los demás hombres prosperaban. Y se siente tan mal, dice, ¿por qué he limpiado mi conciencia, he lavado mis manos en inocencia, he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas? Yo soy cristiano, ¿por qué no me pasa como a ellos? Se lo recomiendo para esta noche en su lectura, su devocional esta noche. Pero voy a comenzar a leer en el versículo 24. Él ora a Dios y dice, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Eso es lo máximo, eso es lo más increíble, lo más maravilloso de nuestra herencia. Esto es imposible de explicar. ¿Cómo es que Dios es nuestra herencia? Todo lo que significa y lo que es Dios nuestro. Lo vamos a ver en el cielo. Entonces sí, nos vamos a emocionar y no vamos a dejar de cantar. Y vamos a ver a Dios que es nuestro. Y no nos van a importar para nada las calles de oro. No nos van a importar para nada los ángeles, o los palacios, o los reinos. Que veremos a Dios y estaremos totalmente satisfechos. En deleite eterno, nuestra alma con gran alegría y paz eterna, glorificando a nuestro Dios. Él de nosotros y nosotros de Él. La tercera frase de nuestro texto, y lo último que vamos a estudiar, Romanos 8:17, la tercera frase de nuestro texto nos da la clave de todo esto, y esto es lo más importante y lo más práctico. Romanos 8:17. Y si hijos también herederos, la primera frase. Segunda frase, herederos de Dios. Y la tercera frase, y coherederos con Cristo. Coherederos con Cristo. Y la lógica es, Cristo es Hijo de Dios, nosotros somos hijos de Dios, entonces somos coherederos con Cristo. Y esa lógica está bien, siempre y cuando recordemos que hay una diferencia infinita. Cristo es Hijo eterno. Nosotros somos adoptados por la pura misericordia y gracia de Dios. Cristo es Dios, nosotros no. Entonces, la frase coherederos con Cristo sí nos enseña que hay cierta relación entre nosotros y Cristo. Y por cierto, en el libro de Hebreos también leemos, Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. Pero hay algo más aquí, hay algo más en esa palabra coherederos con Cristo. Es por nuestra unión con Él, por nuestra relación con Él, por nuestra fe en Él, que lo que le pasó a Cristo nos pasa a nosotros. Ya estudiamos esto en Romanos 6. Por nuestra unión con Él, porque Él vive, nosotros también viviremos. Porque Él ascendió y está en los tronos de Dios, nosotros también estamos en los tronos de Dios. Efesios capítulo 2. Lo que le pasa a Cristo nos pasa a nosotros. Y el punto aquí es, a lo último, nosotros somos herederos de Dios porque Cristo es heredero de Dios. Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Porque es Cristo el heredero de todo, nosotros somos heredero de todo. Entonces, hermanos, somos herederos de Dios porque somos coherederos con Cristo. Él es el heredero real. Nosotros somos herederos por nuestra unión con Él. Vean conmigo Gálatas 4:4. Cristianos, véanlo con sus propios ojos. Esto los debe de emocionar y los debe de calmar también. Les debe dar mucha esperanza. Gálatas capítulo 4 y versículo 4. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, es decir, la primera Navidad, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que, ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios, por medio de Cristo. Por medio de Cristo. Efesios capítulo 1, después de Gálatas está Efesios. Efesios capítulo 1 y versículo 11. En Él, hablando de Cristo, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Es en Él, es a través de Él, es por Cristo que nosotros somos herederos de Dios. Entonces, lo que cuenta a lo último no es quiénes somos nosotros. ¿Qué logramos nosotros como cristianos? ¿A cuántas personas les testificamos? ¿Cuántos folletos repartimos? Si tuvimos nuestra lectura de la Biblia perfecta, ¿cuántas veces venimos a la iglesia a través del año? No se trata de eso. Qué bueno si leemos la Biblia, qué bueno si venimos a la iglesia, por supuesto. Pero como cristianos somos débiles y vamos a fallar mucho. En nuestra lectura de la Biblia vamos a fallar en nuestras oraciones y vamos a pecar. Pecados muy graves también. Pero al último Dios nos va a recibir por Cristo. Y vamos a ser coherederos con Cristo por lo que Cristo hizo y por lo que Cristo logró. Es por eso que Dios no nos va a desheredar. Porque Dios nunca se enoja con los cristianos. ¿Por qué? Porque Él nunca se enoja con Cristo. A nosotros Él nos ve en Cristo. Por eso somos herederos de Dios, coherederos con Cristo. Eso es lo que nos enseña nuestro texto, nuestro versículo. Entonces, dos lecciones prácticas, amigo, hermano. Número uno, una vez más, asegúrate que eres un hijo de Dios. Y si hijos, herederos de Dios, coherederos. Si no eres hijo, entonces no eres heredero de Dios, coheredero con Cristo. Solo si eres un hijo de Dios, se cumple esta promesa. Y si no eres hijo de Dios, aunque tú no lo creas, eres hijo de Él. Hoy, antes de salir de las puertas de esta iglesia, yo te ruego, pídele misericordia a Dios, que te perdone. Tú arrepiéntete de todo lo que tú puedas. Tú cree todo lo que tú puedas creer. Si es una poquita fe, tú ve a Dios y dile, tengo muy poquita fe, yo soy incrédulo, pero tengo una poquita fe en Cristo. Ten misericordia de mí, y Él va a tener misericordia de ti, y te va a ser su hijo, porque no se trata de tu fe o de tu arrepentimiento, se trata de Cristo, su hijo, por Él lo recibe. Es tu fe, es el objeto de tu fe lo que te salva, no tu fe, y la calidad de tu fe. Entonces, hoy, pídele misericordia a Dios y cree las promesas del Evangelio. Eso es lo que te hace su hijo. Y número dos, y esto es especialmente a los cristianos, hermanos, pensemos mucho en nuestra herencia celestial. Pensemos mucho, meditemos mucho en la herencia celestial. ¿Eso nos va a devolver la alegría de la salvación que hemos perdido? ¿Eso nos va a devolver la paz que hemos perdido? Tantas angustias en esta vida, tantas pruebas, tantas tribulaciones, pero pensemos en el futuro, pensemos en la herencia, pensemos en las promesas de Dios. ¿Esto es lo que nos va a calmar? ¿Esto es lo que nos va a quitar el materialismo? ¿Y qué tan mundanos somos? ¿Y qué tan codiciosos somos de esta vida? La falta de contentamiento, veamos lo que tenemos en Cristo. Pensemos en la herencia de Dios. Es mucho más de lo que tiene Carlos Slim y lo que pudiéramos heredar de él. Es mucho más de lo que tienen nuestros amigos más prósperos y más ricos. Mucho más tenemos en Cristo. Pensemos lo que tenemos en la herencia celestial. Así nuestras vidas van a ser más nobles, más tranquilas, más disciplinadas, más agradecidas con Dios. Piensa mucho en el futuro, piensa mucho en la herencia de Dios, piensa mucho en la gran promesa, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Oremos. Vamos orando al Señor con los ojos cerrados, por favor, por unos momentos, los rostros inclinados. Nada más quiero recalcar esta invitación a que usted se acerque a Dios. Vuelva a la iglesia, no entiende algo, pregúntenos, con mucho gusto le ayudamos. No tiene una Biblia, con mucho gusto se la regalamos. Pero usted necesita asegurarse que es un hijo de Dios. Niños, hijos, asegúrense que son hijos de Dios. Ustedes personalmente. Ustedes oren a Dios y pídanle, Señor, hazme tu hijo. Perdóname, hazme tu hijo. Y siga viniendo, siga leyendo, siga orando al Señor. Poco a poco va a ver y entender más de la Biblia, entender más del Evangelio. Lo primero, lo principal es, usted vaya a Dios, sígale, Señor, ten misericordia de mí. Así como soy. Con tanta incredulidad, con tantas dudas y con tantos pecados, recíbeme como tu hijo. Él te va a recibir. Tú ve y acércate a Él por los méritos de Cristo. Nuestro gran Dios, nuestro Padre Celestial, estamos asombrados, sorprendidos tanto que tenemos en Cristo como tus hijos. Tu Espíritu Santo, Señor, esta tarde, que renueve nuestras mentes, que inyecte estas verdades a nuestras conciencias, que podamos vivir con alegría. Devuélvenos, Señor, el gozo y la salvación. Danos esa paz en nuestra conciencia, en esta vida, Señor, que seamos optimistas, que tengamos esa valentía, sabiendo que somos tus hijos y todas las cosas son nuestras y nosotros de Cristo. Te pedimos que bendigas el convivio, nuestra conversación, que sea de edificación. Bendice a los hermanos que no pueden estar con nosotros porque están enfermos. Te rogamos por Martín. Señor, levántalo, dale ánimo. Pedimos por nuestra hermana Crescencia, nuestra hermana Celia. Oh, Señor, ayúdalas, fortalécelas en estos días. Cada uno de nosotros, en nuestros proyectos, en nuestro trabajo, en nuestro estudio, esta próxima semana, que tengamos una visión correcta de la vida como tus hijos. En Cristo Jesús, y para tu gloria nada más. Amén. Les bendiga, hermanos, estamos despedidos.